Y está con nosotros, del otro lado de la línea, Horacio Calderón, quien es analista internacional y escritor muy conocido y una persona que normalmente la vemos en distintos programas de televisión y la leemos y que conoce mucho de lo que pasa en Medio Oriente, en África del Norte, pero también en América Latina. Así que esta noche vamos a conversar con Horacio Calderón sobre la situación actual y las perspectivas de la situación que se está viviendo en Brasil. Buenas noches, Horacio. Ángel Josami lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un placer.
Bueno, lo mismo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Por favor, un placer como siempre.
Bueno, y de hecho vamos al grano, ¿no? La pregunta es, ¿en qué deriva esta situación insólita, absurda? No sabemos muy bien cómo calificarla, de que un presidente de la Cámara de Diputados, a pesar de su interinidad, como el señor Marañao ayer declaraba liquidado el proceso que se había vivido en la Cámara, en su Cámara, para iniciar el proceso de juicio político contra la presidenta Rousseff, y hoy da marcha atrás en un hecho, como decimos, no sabemos bien cómo calificarlo, ¿no?
Bueno, la verdad, usando términos un poco argentinos, esto es un verdadero conventillo político, ¿no? Uh-huh. Que lamentablemente, mirándolo en perspectiva, o sea, yo acostumbro a hacer un poco, digamos, intentar anticipar hechos, ¿no?
Sí.
Más que analizar los pasados, pero acá obviamente hay que ir un poco hacia atrás y luego mirar hacia el futuro. Pero lo que yo veo, lamentablemente, es como mínimo, sí, un año de inestabilidad política sin precedentes en Brasil desde los tiempos de la democracia.
Sí, sí, ¿no? Sí, no se ha vivido ni siquiera en la época de Collor de Mello una situación de la gravedad que vive las instituciones y la política, ¿no?, en Brasil.
Exactamente, donde hay un estado de corrupción estructural generalizada, uh-huh, usando términos un poco argentinos, es transversal.
Sí.
Es decir, acá la corrupción en Brasil, conectada con el petróleo, conectada con otro tipo de industrias, es de muy larga data, y que realmente, y yo conozco en profundidad, conozco a nivel de campo el tema,
sí,
hay un estado de colusión, para llamarlo de alguna manera, entre la política y la corrupción, que realmente es complicadísimo.
Sí.
No, usted mencionaba, por ejemplo, con el caso de Eduardo Cunha, que fue un individuo que anduvo circulando mucho por la Argentina antes de...
Ah, no lo sabía
de ser
eso.
Conocido. Sí. Yo justamente lo comenté en un programa de televisión.
Sí.
¿No? Donde él, de alguna manera, fue encaramándose en sectores de poder en los tiempos justamente de Fernando Collor de Mello.
Ah, de esa época estamos hablando.
Sí. Uh-huh. Sí, esto creo que es la primera vez que lo explico un poquito más detenidamente, ¿no?
Sí.
Él fue, digamos, de alguna forma, él presidió empresas del Estado, o sea, es un hombre que tiene una experiencia enorme, y además que ha sido acusado de actos de corrupción, y en mérito de eso fue destituido hace muy poquitos días.
Sí, sí.
¿No? Obviamente, sin perjuicio de que lo que yo diga de ninguna manera tiene que ver con los cargos contra Dilma Rousseff o con defender a Dilma Rousseff, diría que que el hecho de que sea un corrupto el que denuncie, obviamente debe ser atendido de cualquier manera. Lo que pasa que esto es una situación sin precedentes. Usted mencionaba, por ejemplo, el caso del actual presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Pero él aparte era uno de los hombres de Valdir Marañao.
Sí.
Uno de los hombres de confianza
de Cunha.
De Eduardo Cuña.
Ah, eso tampoco lo sabíamos. Claro, muy buena información. Sí,
no, claro,
sí.
De mucha confianza. O sea, de él. O sea, él. Pero ¿qué sucede? Él, ustedes saben, porque es una noticia prácticamente de muy pocas horas, un día. La Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, anuló lo que sería el enjuiciamiento, el impeachment, no sé por qué hablan de esa palabra que no existe en la Constitución de Brasil, no existe la palabra impeachment, existe la palabra juicio político, que es la apropiada, bueno, lo ha declarado nulo. Ahora, que declare nulo esto no significa, no solamente que el Senado no lo apruebe, sino que el Senado ha dicho que va a continuar con esto y que le parece de alguna forma insólito lo que hizo la Cámara de Diputados.
Sí, bien.
Entonces, si no hay ninguna modificación, digamos, de agenda, que no creo, la suerte de la Presidenta Dilma Rousseff, en cuanto a su enjuiciamiento o no, va a depender de los votos que tenga mañana en la sesión justamente donde va a tratarse el juicio político.
Claro, mañana Dilma Rousseff, lo más seguro es que quede destituida, a partir de mañana ya no sea presidenta de Brasil.
Estaría exactamente suspendida, no, a ver, sería una suspensión de 6 meses.
Sí.
En esa etapa de 6 meses, por supuesto, en el caso de que esa etapa se extendiera, yo no soy un constitucionalista, obviamente no conozco este tipo de cuestiones, hembras, pero me he leído toda la Constitución, desde el preámbulo hasta el final, para conocer por lo menos aproximadamente como analista qué es lo que puede llegar a pasar. Supongamos que Dilma Rousseff no logra ser destituida en el término de 6 meses, entonces automáticamente vuelve a ser presidente de Brasil. Eso sí. Hay que tenerlo muy en claro.
Sí.
Ahora, ¿qué sucede? Mientras tanto, la va a sustituir interinamente su actual vicepresidente, Michel Temer, que además está acusado por actos de corrupción.
También, sí,
¿no?
Verdad.
Durante la campaña electoral que la llevó a ella también como presidente de Brasil.
Sí, una fórmula conjunta, ¿no?
Una fórmula conjunta, ¿no?
Sí.
Es algo, vamos a para hacer un poco de comparación, que no tenga absolutamente nada que ver con nada. Por ejemplo, a ver, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Julio Cobos.
Exactamente.
Que no se dio. Sí. Menciono las dos figuras a lo mejor, a lo mejor no, enfrentadas en su momento, etcétera, ¿no? Y que entonces hubiera existido un juicio político contra la expresidenta argentina, promovido por su vicepresidente, que a su vez hubiera ascendido al gobierno, merced a apoyaturas de este tipo. Para que el oyente argentino más o menos entienda un poco.
Sí, se entiende.
No, nada más, no tiene ningún tipo de
de connotación
ideológica
particular.
Ni nada.
No.
Solamente un ejemplo. Entonces,
sí.
Tenemos acá, volvamos a Brasil, un presidente al cual la oposición, comenzando por el mismo Partido de los Trabajadores, que sustentó a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, en la vereda de enfrente, obviamente acusándolo por los mismos cargos que se le hicieron a la presidente.
Sí.
O sea, fijémonos el grado, digamos, de irregularidad.
De virulencia del enfrentamiento y de crisis de las instituciones.
Claro,
¿no?
Porque acá es una crisis institucional, porque además esto se está haciendo en el marco de una ley, el pilar del edificio jurídico de cualquier nación es la Constitución Nacional, ¿no?
Sí.
Entonces, es el pilar del edificio jurídico. Entonces, se está maniobrando dentro de lo que es este marco constitucional para causar este tipo de efectos que, para mi punto de vista, como analista internacional, creo que va a ser extremadamente negativo para Brasil, y además de Brasil, para la región, y particularmente para el Mercosur, y mucho para la Argentina, que de alguna manera tiene su economía
ligada directamente
muy ligada a lo de Brasil. Brasil sí. Inclusive tiene problemas graves en lo que se refiere a petróleo. Porque, ¿qué sucede? Brasil tiene enormes reservas que se llaman presal y que están debajo de la capa de sal del mar, para que entienda
el oyente,
pero que es extremadamente costoso explotar eso. Entonces, cuando se hablaba del boom, y nosotros decíamos que realmente el boom del petróleo que se había encontrado en Brasil no iba a dar la proyección que realmente este país pretendía o que, entre comillas, a lo mejor vendía de alguna manera, bueno, nos acusaba un poco de ser agoreros y todo esto. Pero ¿qué sucede? Fijémonos, el petróleo ha bajado el precio internacional. Entonces, ¿qué sucede? En un petróleo que vale a lo mejor el 40% del precio del barril, según el índice Brent o cualquiera que haya a nivel internacional, va a ser a lo mejor 50% más barato que el costo de producción
del petróleo que tiene que sacar debajo del mar.
Exploración, sí. Y explotación, que es muy complejo. Uh-huh. El tema del petróleo, el petróleo de Brasil. Entonces Brasil, ¿de qué? Porque esto tiene que ver con la crisis. Uh-huh. Con el cuadro de situación que uno lamentablemente pinta a futuro. Sí. Es decir, Brasil no va a poder depender de su petróleo, por ejemplo, va a tener que a lo mejor recostarse en mineral de hierro, ¿no? Que es una de las exportaciones que hace, de soja, que en eso, en el sentido, ha imitado un poco a la Argentina,
sí.
¿No? Pero también los principales mercados que tiene, por ejemplo, Brasil, uno de ellos es China, uh-huh. Que a su vez tiene un problema bastante complicado en este momento con los cambios internos que...
Sí, sí, en su economía también, ¿no? Sí. O sea, hay una desaceleración marcada de China, una menor demanda de materias primas y de productos en general del mundo, y de países emergentes como Brasil o Argentina, y esto, bueno, complica aún más la situación de Brasil. ¿Cómo ve usted el resto del año, el año que viene, en lo económico en Brasil particularmente?
Bueno, yo lo veo realmente muy, pero muy complicado, y yo no quiero, uno, claro, un país hermano, uno lo que quiere es lo mejor. Uh-huh. Más allá de quien gobierne, uno quiere lo mejor para el país, para el pueblo del país del cual se trate, sea Uruguay, sea Brasil, etcétera. Yo veo que esto va a ser muy complicado porque están en medio de una crisis económica que a los sectores que van a ver, de alguna manera, a ocupar los niveles de decisión más importantes en esta próxima etapa, que yo creo que va a ser muy caótica, van a obviamente a realizar recortes en el gasto público,
sí,
que por supuesto van a afectar a los sectores más necesitados que los que sean de alguna forma beneficiado durante los años de gobierno del presidente Lula da Silva y de la misma Dilma Rousseff. Hay que calcular aproximadamente que 50 millones de brasileños salieron de la línea
de pobreza,
de miseria, uh-huh, para elevarse a un nivel superior. Esa gente tiene nuevas aspiraciones. Uh-huh. O sea, lo que antes no tenían, bueno, ahora lo tienen y quieren seguir teniendo, sus televisores, en fin, todo lo que puede pasar en países incluso como la Argentina, etcétera. Entonces, eso se va a cortar. Eso lo van a cortar porque más o menos uno puede percibir los planes de esta nueva etapa muy caótica que lamentablemente se avecina. Y en el medio de todo esto tenemos otra complicación, que es cómo se va a mantener la seguridad del país durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos.
Bueno, a eso sí le apuntaba mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, las dos últimas preguntas que le quería formular es, en primer lugar, ¿cómo afectaría, usted habla de la seguridad de cara a las Olimpiadas, pero también cómo va a afectar a la seguridad y en general a la convivencia pacífica en el país un proceso económico de tan grande deterioro, ¿no?
Bueno, yo creo que acá realmente va a ser muy complicado porque va a crear enfrentamientos internos. Grietas hay en todos lados. Acá sí. Se habla mucho de la grieta. Bueno, en Brasil obviamente hay una grieta, pero muy diferente a la Argentina. Uh-huh. La Argentina es un país que tiene una clase media más elevada. Ahí la división entre rico y pobre
es mucho mayor.
Claro, es muchísimo mayor. Pero uh-huh, además, ¿qué sucede? El gobierno de Michel Temer, para que usted tenga una idea más o menos, yo las últimas estadísticas,
sí,
para que usted tenga una idea, como se dice acá, el rating,
sí,
de popularidad del futuro presidente en caso de que Dilma Rousseff sea suspendida,
sí,
es del 1-2%.
Sí, es imposible gobernar.
De la población. Además, que los miembros principales,
sí,
el PMBD de TDB, que es el partido de
aliado al PT, hasta ahora,
toda la élite de este partido está acusada de corrupción, prácticamente todas las principales figuras están acusadas de corrupción. Entonces lo que yo creo que el gobierno de Temer no va a tener, a mi juicio, demasiada duración. Tendrá una luna de miel al principio, con sectores que lo puedan favorecer desde el punto de vista de generar una especie de ambiente a favor de negocios, sí, que puedan atraer, pero que inversiones privadas, por ejemplo, u oficiales extranjeras pueda haber en un país con una crisis, cuidado, de esta magnitud.
No,
yo, sinceramente, mire, yo tengo unos cuantos años y yo nunca he visto en Brasil una situación como esta, ni siquiera en los tiempos de Fernando Color de Melo.
No.
Entonces, lo que yo creo que acá podría llegar a terminar es en un llamado a elecciones. En este momento, creo que la Constitución no lo permite, pero si hay un, como dicen ellos, un impeachment, un juicio político contra el sucesor de Dilma Rousseff, estoy hablando del
provisorio, sí,
van a tener que, yo creo que van a tener que llamar a elecciones, y acá se presenta otro problema.
A ver.
Si llaman a elecciones, el candidato que más altas probabilidades tiene de imponerse, si se le levantan los cargos, es Lula da Silva.
Es Lula, sí, efectivamente.
Entonces, fíjese la...
toda una vuelta para llegar al punto de origen, ¿no?
Para llegar al punto de origen, y con esto yo no hago ningún tipo de... No tengo complacencias ideológicas con nadie cuando hago análisis,
sí,
¿no? Pero fíjese lo que es lo específico de esto, y yendo de lo general al particular, uno ve acá fisuras por todos lados en muchísimas cuestiones. Y te digo más, por ejemplo, yo creo que van a afectar la llamada Bolsa Familia. Hay un plan que se llama Miña Casa, sí, Miña Vida, mi Casa, Mi Vida. No, entonces yo creo, en definitiva, por lo menos para terminar mi parrafada,
sí,
que la parálisis política y la inestabilidad del gobierno de Brasil va a permanecer altísima hasta las elecciones presidenciales del 2018, si esto no es adelantado.
Bueno, Horacio, le agradecemos mucho, nos gustaría seguir conversando, pero bueno, el tiempo, sabe que siempre uno tiene un tiempo en la radio.
Pero por supuesto.
Y esta vez se nos ha ido, pero con mucho gusto, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por llamar, ¿eh?
No, a usted, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta luego, buenas noches. Era Horacio Calderón, analista internacional y escritor, que nos contaba, con mucho detalle, la situación actual y las perspectivas que se abren en Brasil a partir del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.